Sí, efectivamente. Bueno, si han tenido oportunidad de leer nuestra propuesta, de leer el comunicado que hemos enviado desde el Partido Popular, sí. Lo que pretendemos con esta es simplemente hacer un recordatorio de aquello que promovía el equipo de gobierno del mandato anterior. Uh-huh. Y lo que promovía es que, bueno, pues en las épocas en las que las cosas no vienen bien dadas, pues sobre todo desde el punto de vista económico, se haga una reducción del salario el equipo de gobierno. Y se haga una reducción, y solicitaban que se hiciera una reducción concreta, una reducción determinada. Y bueno, pues ahora nosotros lo que hacemos es recordarle aquello que habían dicho en el mandato anterior y que creemos que sería coherente que cumplieran ahora que tienen la oportunidad de hacerlo. Mm-hmm. Nos referimos a aquello que en su día, bueno, pues uno de los partidos que conforman el equipo de gobierno y que anteriormente eran oposición, en este caso Asamblea Ciudadana Podemos, llegó al Pleno y que fue además apoyado por el Partido Socialista. En aquel entonces, el actual gobierno, en aquel entonces oposición, proponía que pues solo se cobraran 12 pagas, que no se cobraran 14. Uh-huh. Y además proponía que el salario no fuera superior a 3 veces el mínimo establecido legalmente en España, el mínimo interprofesional, con lo cual sería un salario de 1.900 euros y no de 3.000 euros. Teniendo en cuenta esto, bueno, y aplicándolo a las circunstancias actuales en las que el portavoz del gobierno, el alcalde, varios concejales, pues cobran aproximadamente unos 3.000 euros en cifra redonda, más lo que sería la reducción de esas pagas para el personal de confianza, estaríamos hablando de un ahorro de 75.753,64 euros. Mm-hmm. Esto no es una cantidad que no sirva para absolutamente nada, sino proponemos que se destine a ayudar al sector comercial del municipio y, como decía, no es más que un recordatorio de aquello que propusieron en su día. Y además, fue algo que también refrescamos al inicio del mandato, recordándoselo fundamentalmente al proponente y a aquellos que lo apoyaron, esto es Asamblea Ciudadana, Podemos y Partido Socialista, y que a principios del mandato rechazaron porque entendían que la situación económica del ayuntamiento ahora era muy buena, muy buena comparada con la de 2015, y que por tanto no procedía a hacer ninguna reducción salarial, ya que se podía permitir el municipio pagar esos salarios. Bueno, nosotros lo dimos por bueno, pero es que ahora estamos en 2020 y las circunstancias han cambiado. Entonces ahora le recordamos al equipo de gobierno que, bueno, sería lógico que cumpliera con aquello que ellos mismos impulsaron en su día. Sería lo lógico y sería lo coherente. Esperamos que con esta propuesta hayamos recordado al equipo de gobierno aquello que impulsaba, que defendía, que proponía, y que, bueno, pues se apliquen el cuento y permitan que 75.000 euros vayan destinados al fomento del comercio local.
Ustedes recuerdan en esa nota informativa que han hecho llegar a los medios de comunicación que el primer teniente de alcalde, David Hernández, concejal líder de Asamblea Ciudadana Portuense Podemos, en el mes de junio percibirá, ahí es nada, 5.818 euros con 64 céntimos.
Sí, son 6.000 euros que, bueno, todo el mundo conocía que iban a cobrar conforme al decreto que se aprobó al inicio del mandato. No ha habido ningún oscurantismo, no se ha ocultado absolutamente nada. Lo que nosotros estamos matizando es cuál es la cuantía para tener en cuenta qué es lo que decía ese señor. Ese señor decía que ningún miembro del equipo de gobierno, estoy hablando del mandato 2015-2019, podía cobrar más de 3 veces el salario mínimo interprofesional. Estamos viendo que este señor no va a cobrar 3 veces, va a cobrar más de 6 veces el salario mínimo interprofesional, con lo cual estamos hablando de que hay una diferencia sustancial respecto a lo que proponía. Uh-huh. Esperemos, vuelvo a repetirlo, esperemos que esa propuesta que en su día llevó al Pleno este partido, Podemos, y que fue refrendada por el Partido Socialista, pues ahora se aplique en estas desgraciadas circunstancias que estamos viviendo desde el punto de vista sanitario, pero sobre todo también ahora ciñéndonos al plano económico. Uh-huh. Situaciones muy complicadas que van a mermar los ingresos de este municipio y que requieren de un esfuerzo para poder ayudar a aquellos que generan riqueza y empleo en el municipio, en este caso el sector comercial.
¿Este gobierno que preside Marco González cobra ahora 12 pagas anuales o 14?
14. Cobran 14 pagas.
Efectivamente,
son 14 pagas. y bueno, pues ahora correspondería tener una. Nosotros estamos proponiendo inicialmente que, atendiendo a todos los indicadores que a día de hoy son bastante negativos, los indicadores económicos son bastante negativos para el municipio, se haga una reducción de las dos doble pagas de 2020. Estamos hablando del contexto de 2020.
Bien, bien, bien.
Ya una vez llegados a 2021, habrá que analizar cuál es la situación y adoptar la medida que corresponda. Uh-huh. Entendemos que siempre en coherencia con el discurso y el mensaje liderado por Asamblea Ciudadana Podemos y apoyado públicamente por el Partido Socialista durante el mandato anterior.
Y si no aceptan la petición del Partido Popular, ¿cuál será la respuesta del Partido Popular?
Hombre, nosotros desde la oposición lo único que podemos hacer es fiscalizar al gobierno y hacer propuestas para que este municipio vaya bien, vaya en la línea del éxito, vaya en la línea de conseguir el bienestar de los ciudadanos. Nosotros no podemos imponer absolutamente nada. Nosotros lo que pedimos es coherencia y lo que queremos hacer ver a la ciudadanía es si realmente votaron a partidos que son coherentes o, por el contrario, han votado a trileros, que en un día te dicen una cosa y al día siguiente te dicen otra bien distinta, ocultando siempre la realidad. Si no fuera así, sería una muestra más que... Otra muestra más, evidentemente, pero sería una muestra más que evidente de que estamos ante un equipo de gobierno que miente y que no es coherente con su discurso.
He dicho antes de la entrevista, no sé si usted ha tenido oportunidad de escucharlo, que el Partido Popular en la anterior etapa nunca se arrugó a la hora de dar la cara, por lo menos en esta radio y sé que en ningún otro medio de comunicación, y por eso le hago esta pregunta. Ya que piden ustedes esto al gobierno portuense, que renuncie a las pagas extraordinarias del mes de junio y que eso supondría nada menos que 75.000 euros o más de 75.000 euros en subvenciones destinadas al comercio local, le pregunto, ¿cuánto perciben por comisiones y asistencia a plenos los concejales del Partido Popular o de Coalición Canaria o los concejales del grupo de gobierno?
La dieta que reciben por la participación en una comisión es de 80 euros. Las comisiones se celebran una vez al mes, cuando se celebran, ¿sí? Se celebran todos los meses, sino siempre cuando hay temas de interés, y la asistencia a plenos es de 200 euros. A eso hay que quitarle las retenciones. Y al final un concejal de la oposición viene cobrando aproximadamente 250 euros. 250,
entre comisiones 25. Y asistencia a pleno.
Sí.
Sí, eso se podría también tomar una decisión, tomar una medida de decir, miren, todo lo que hemos percibido, obviamente, por comisiones y asistencia a plenos durante este periodo de mandato, se devuelve, ya que no son cantidades tan desorbitantes, y van a la ayuda del comercio local. Pero al mismo tiempo, ustedes sigan adelante con esto de las pagas extraordinarias, que a mí no me parece descabellado.
Yo creo que nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de acción. En esta propuesta, lo que
correcto,
hemos incluido
correcto.
Es que exista coherencia entre el mensaje dado por el equipo de gobierno cuando eran oposición. A partir de ahí, nosotros no tenemos ningún problema a renunciar al mismo porcentaje al que van a renunciar ellos. Ellos van a renunciar dentro, el equipo de gobierno va a renunciar, si acepta nuestra propuesta, al 14% de su retribución bruta anual. Nosotros no tenemos ningún problema en renunciar al 14% también de nuestras retribuciones por asistencia a plenas y comisiones, que como todo el mundo sabe son anecdóticas. Afortunadamente, sí, sí, sí. Todos los que conformamos el equipo
del
Partido Popular,
¿no?
Trabajamos, tenemos nuestra independencia económica y esto no nos da de comer. Lo que nos da es un trabajo que lo hacemos con todo el cariño del mundo y con todo el esfuerzo que podemos para mejorar esta ciudad. Pero no tendríamos ningún problema en renunciar al mismo porcentaje que ellos renunciarían con estas dos pagas. Evidentemente, sería injusto que nosotros renunciáramos a todo y que el gobierno solamente renunciara al 14%. La oposición dedica tiempo también a trabajar, pero bueno, estamos abiertos a que se ponga sobre la mesa cualquier tipo de propuesta.
Perfecto.
Pero nosotros lo que siempre pedimos es que cuando uno se enfrenta a unas elecciones y cuando uno se enfrenta con unas propuestas que ha desarrollado durante un mandato, cuando cambian las tornas hay que hacerlas cumplir y no decir donde dije Diego, ahora digo Juan Antonio. Hay que ser coherentes y hay que decir lo mismo cuando se está en la oposición y cuando se está en el gobierno.
Meridianamente claro. Además, hay más propuestas del principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Una de ellas tiene que ver con la necesidad, consideran ustedes, y nosotros también lo consideramos así, de una urgente reactivación del deporte en el Puerto de la Cruz, porque claro, a consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, pues hay que tomar medidas.
Sí, evidentemente, ya no solo en el deporte, sino todo en general, las 36. Todas las propuestas que hemos presentado a este gobierno desde que comenzó esta situación han ido en pro de mejorar la calidad de vida de los portugueses e intentar mitigar el efecto negativo que tiene que va a tener toda esta crisis sobre nuestros ciudadanos y sobre el tejido empresarial. En este caso, la propuesta ha ido destinada a mejorar el sector deportivo y es concreta. La propuesta se debatió ayer en comisión y la verdad que no conozco todavía cuál ha sido el resultado de ese debate. No sabemos si el equipo de gobierno ha aceptado o no. Hoy tenemos reunión del equipo del grupo municipal y conoceré cuál será la respuesta al respecto. Pero bueno, era una propuesta clara que iba destinada a eso, a que se pudiera seguir avanzando en el sector deportivo con puntos concretos que iban acompañados de una serie de estudios que ya existen por ahí que indican que el deporte puede volver a reactivarse en cualquier lugar de España, pero de forma segura y no comprometiendo a nadie ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista sanitario. No conozco exactamente cuál fue el posicionamiento del gobierno, pero bueno, esta tarde en la reunión que tendremos el grupo municipal la conoceré y a partir de ahí pues en el pleno pondremos cuál es nuestro punto de vista al respecto.
Hace pocas fechas el concejal de deportes Alberto Cabo informó a los oyentes de Gente Radio que el grupo de gobierno con Carolina Rodríguez y el propio concejal de deportes mantuvieron un encuentro telemático con empresarios deportivos de la ciudad del Puerto de la Cruz para empezar a coordinar medidas de todo tipo y conocer de primera mano cuál es la situación de estos empresarios que tienen mucho que ver con el deporte en el Puerto de la Cruz.
Sí, nosotros también. Nosotros nos hemos reunido en este tiempo con muchísimos, tanto empresarios como representantes de clubes, deportistas, etcétera, etcétera. Y todos, han manifestado la preocupación, primero porque no conocen cómo tienen que volver a su actividad, la incertidumbre. La tónica predominante en todas estas conversaciones que hemos tenido, echan de menos un poco también el asesoramiento por parte de la administración, en este caso por parte de la administración local y de la insular también, porque muchos dependen de decisiones que se toman a nivel insular, sobre todo los que están federados. La verdad que el resultado de esas conversaciones que han tenido con esos empresarios del sector, nosotros los conocemos porque, como ya hemos dicho en diferentes ocasiones, a la oposición se le da la información que creen que es estrictamente necesario y sobre este aspecto a nosotros no nos han hecho llegar absolutamente nada. Esperamos que de aquí al pleno nos hagan llegar algo para que, si tenemos que cambiar si tenemos que modificar, enmendar, cambiar algún punto de nuestra propuesta, lo podemos hacer siempre, para mejorar nuestra ciudad y conseguir que el deporte en este caso se pueda desarrollar, si bien no como antes, sí de la mejor forma posible.
También el Partido Popular, partido que usted preside y del que forma usted parte en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, ha elevado una propuesta para la organización de actos religiosos como consecuencia del estado de alarma también provocado por la COVID-19 y además elevan ustedes en esta misma propuesta la necesidad de financiación de las entidades religiosas asistenciales que ahora mismo a nadie se le puede ocultar y el que lo haga es que es un verdadero mal nacido, están desempeñando un gran papel para socorrer a miles de personas, a miles de tinerfeños en esta situación de pandemia, pero también de crisis, de pandemia económica, laboral y social.
Sí, hemos presentado esta propuesta atendiendo que las circunstancias que estamos viviendo hacen pensar que las fiestas religiosas, como las hemos venido viviendo hasta ahora,
sí,
no van a poder desarrollar, van a tener que cambiar.
Sí.
Y evidentemente, esto conlleva también una reducción de gastos y una reorganización para que, a pesar de que no las podemos vivir como tradicionalmente lo hemos hecho, sí podamos disfrutar de esos días tan importantes para todos y cada uno de los portugueses. En este caso hemos pedido que se haga una coordinación lo más exquisita posible para que todo esto reúna las condiciones adecuadas para que no se convierta en una locura. Esa es una parte de la propuesta en la que proponemos, para la redundancia, que se sienten todas las partes implicadas y se lleguen a los acuerdos oportunos.
Bien, lógico.
Y por otro lado, proponemos que todos los ahorros que se producen dentro de los actos festivos, ya no solo los religiosos, sino también incluimos ahí, por ejemplo, el Día de San Juan, en el que hay un gasto considerable todos los años, se destinen a, en este caso, a una asociación benéfica, que entendemos que es un momento importante, lo ha sido siempre y ahora pues en mayor grado, que es Caritas Diocesana. Nosotros entendemos que Caritas siempre ha echado una mano a todos los gobiernos de este municipio, de hecho, en muchas ocasiones se deriva desde el propio gobierno municipal a personas a Caritas para que las atiendan y en la medida de lo posible les puedan ayudar desde el punto de vista de alimentario, tratando lo de bien de partidas económicas a través de tarjetas como es Caritas Diocesana de San Antonio o bien mediante el suministro de alimentos directamente como es en el resto. Pues yo creemos que si hasta ahora Caritas ha sido un buen partner del ayuntamiento, un buen socio del ayuntamiento para que la ciudadanía no sufriera, ahora más que nunca hay que destinar más recursos para que Caritas se pueda gestionar correctamente y Bravo. Pueda seguir siendo ese socio, pueda seguir siendo ese aliado en esta situación tan dramática que estamos viviendo y tan dramática que va a ser en los próximos años, porque esa es la realidad. No podemos ocultarla. Bueno, y esperamos que no por el hecho de ser una asociación católica, algún grupo del gobierno la vete y no esté de acuerdo con esta propuesta que estamos llevando, que es concreta y además está estudiada milimétricamente porque es absolutamente viable.
Sería inadmisible y además de condenable, por lo menos yo lo haría sin ningún matiz. Instan ustedes al gobierno de España a garantizar la autonomía de que la Constitución española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos. Aquí estamos hablando de un asunto básico, primordial. Las administraciones más cercanas, los ayuntamientos, se juegan la vida en conseguir este objetivo, porque son todos los alcaldes del norte de Tenerife los que están apuntando, incluso el presidente del Cabildo esta mañana, que no se puede prolongar más en el tiempo esta situación.
Sí, efectivamente, esto es una situación que yo creo que cualquier alcalde, ya no del norte de Tenerife, sino cualquier alcalde de España, estará reivindicando todos los días allí donde esté. A mí se le escapa que los ayuntamientos, pues gracias a esa ley de estabilidad presupuestaria que impulsó el gobierno de Mariano Rajoy, desarrollada por el ministro Montoro, pues ha tenido un resultado pues muy positivo para las administraciones, primero porque no se han endeudado y segundo porque les ha permitido tener unos ahorros. Este esfuerzo que se ha hecho por que los ayuntamientos vayan por la línea correcta y al final sus cuentas sean positivas y existan unos remanentes de tesorería, al fin y al cabo es un sobrante, pero que no se puede utilizar a día de hoy porque legislativamente está prohibido, pues lo que toca ahora es que sí se puede utilizar. Se puede utilizar en estos momentos en los que las caídas de los ingresos de los municipios van a ser considerables, tanto los que vienen del Estado como los que vienen de la comunidad autónoma, como los propios, y teniendo en cuenta también que las necesidades de nuestros vecinos y de las empresas de nuestros municipios pues van a ser importantes, no van a ser pocas. Lo que se está pidiendo desde el Partido Popular, tanto a nivel nacional, dentro de nuestro proyecto de España Avanza, como en este caso a nivel local, es que se insta al gobierno a que tenga en cuenta a los municipios y tenga en cuenta cuáles son sus necesidades y que se decida de una vez por todas a permitir que esos remanentes de tesorería sean utilizados por los municipios. Evidentemente, no pedimos que sean utilizados aleatoriamente, porque ya sabemos lo que ha pasado en este país cuando se ha permitido que todo el mundo haga lo que le da la gana. Esto se ha convertido en una locura.
Y nos vamos a la quiebra, sí, literalmente.
Efectivamente, como en este municipio que teníamos casi 45 millones de euros de deuda. No pedimos eso, no pedimos que ahora mismo se pueda hacer lo que sea. Lo que pedimos es que esté regulado qué es lo que se puede hacer, pero que se puedan utilizar esos remanentes de tesorería en los municipios y no que sea el Estado el que decida dónde se van a utilizar. Esperamos ahora que algo que el Partido Socialista en su día impulsaba, defendía y lo llevaba por bandera en muchos debates, ahora se haga efectivo y los municipios puedan utilizar esos dineros que son tan importantes para poder hacer frente a las necesidades que vamos a tener ahora necesidades nuevas, necesidades distintas a las de hace aproximadamente 4 meses.
Y por último, don Ángel, ¿en qué consiste esa propuesta del Partido Popular para la gestión de piscinas del Lago Martianes, del complejo Lago Martianes que en su día ideó y creó César Manrique? ¿Qué es lo que propone el Partido Popular?
Bueno, pues a pesar de que esta propuesta nos hemos visto obligados a presentarla,
sí.
Y quizás es un poco tarde,
sí.
Porque, bueno, como todo el mundo sabe, el Lago Martínez sigue cerrado y no hay perspectivas de que se abra, a pesar de que hablan del día 8, pero todo apunta a que
bueno,
no
aquí,
será así.
Aquí aseguró el alcalde que el día 8, ¿eh?
Bueno, pero ojalá sea el día 8.
Ojalá.
Pero bueno, lo que nosotros estamos proponiendo con esta iniciativa que hemos llevado es que no solo se abra el Lago Martínez, sino que se abra con las garantías suficientes para que cualquier persona que venga al puerto de la Cruz o que cualquier persona que se interese por el puerto de la Cruz sepa que tenemos una instalación que es absolutamente avanzada con respecto al resto de instalaciones similares.
De
¿qué queremos decir con esto? Que el puerto de la Cruz no se puede permitir tener un espacio como el Lago Martianes en el que simplemente se abren las puertas para que pueda entrar cualquiera. No, nosotros lo que pedimos es que se utilicen las herramientas que a día de hoy ya están desarrolladas o están en proceso de desarrollo. En este caso pedimos que el ayuntamiento se dirija al ICPE, que es el Instituto de Calidad Turística Español, para aplicar todas aquellas medidas innovadoras que permitan que el lago pueda venderse como un destino diferenciado y con la seguridad suficiente para que los asistentes puedan disfrutar del mismo. No es ninguna tontería lo que estamos proponiendo, sobre todo atendiendo a lo que significa el lago para el puerto de la Cruz.
El lago para la isla de Tenerife, porque el presidente del Cabildo de Tenerife, don Pedro Martín, ha puesto muchas veces el lago Martianes como un ejemplo a tener en cuenta ahora, cuando empecemos a recuperar el pulso económico y turístico, que Dios quiera que sea pronto. O sea, el lago tiene que desempeñar un papel clave, no solamente para el puerto, sino para la isla.
Efectivamente, entonces nosotros veíamos con esta propuesta una ventaja competitiva que podríamos tener respecto a otros centros similares, a otros municipios que puedan tener algo parecido, nunca igual, evidentemente. La hemos llevado a comisión, en la comisión pues nos han adelantado que ellos ya están, que el equipo de gobierno ya está trabajando en esto. Hemos pedido los expedientes para saber qué es lo que se ha hecho al respecto, pero bueno, nuestra propuesta es concreta, es una propuesta muy positiva, entendemos que podría ser un elemento diferenciador del puerto de la Cruz con respecto a otros destinos turísticos y nos podría seguir avanzando dentro de lo que sería la nueva venta del municipio como destino. Esperamos que el equipo de gobierno reflexione y si realmente están trabajando en esto y no lo han reflejado en ningún expediente de administración, de los cuales no nos consta ninguno a este equipo que conforma el Partido Popular, pues que la apruebe en el Pleno y que, bueno, si hay que enmendarla enriqueciéndola, pues sirva para que nos pongamos las pilas en este municipio, se ponga las pilas el equipo de gobierno y podamos conseguir ese objetivo de que el lago sea un lugar extremadamente seguro y que cuente con un protocolo suficiente para poder vender esa seguridad.
Pues han tenido ustedes la oportunidad con los minutos necesarios para escuchar la voz del principal partido de la oposición en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que en esta radio obviamente no se silencia la voz de ningún partido político y mucho menos la voz del Partido Popular con la experiencia que tiene en la gobernanza del Puerto de la Cruz y ahora como principal partido a la hora de fiscalizar la labor del gobierno de coalición Partido Socialista Asamblea Ciudadana Portuense Podemos, y lo han hecho ustedes a través de la voz autorizada del presidente de esta formación política en el Puerto de la Cruz y también portavoz de este grupo municipal en el Ayuntamiento. Don Ángel Montañés, como siempre, gracias por dar la cara, gracias por dar a conocer todas y cada una de las propuestas que el Partido Popular elevará a pleno y hace llegar al grupo de gobierno, y gracias por la confianza que tiene depositada en esta casa a seguir trabajando lo mejor para el Puerto de la Cruz.
Muchísimas gracias a ustedes, también gracias a ustedes por seguir trabajando